Desde las 10:30 de esta mañana serán interpelados los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Trabajo, Eduardo Bonomi, por el impuesto a la renta a las pasividades. La comparecencia, que impulsa el diputado herrerista Pablo Abdala, se producirá pocas horas después de que el gobierno anunciara que dejará de aplicar el IRPF a jubilaciones y pensiones y paralelamente creará un nuevo tributo específicamente centrado en las pasividades. El anuncio se formuló ayer a la salida del Consejo de Ministros en una conferencia de prensa de la que participaron el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y justamente los ministros Astori y Bonomi. Al explicar la decisión, Vázquez argumentó que los fallos contradictorios de la Suprema Corte sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el IRPF a las pasividades crearon, de hecho, una situación de injusticia que el gobierno se propone saldar con esta medida.
Como este gobierno trabaja para lograr una mayor justicia social, tiene que tomar una primera medida, entonces, para eliminar estas inequidades. La forma que tenemos que hacerlo es enviar un proyecto de ley derogando el impuesto a las rentas de las personas físicas a las jubilaciones y pensiones. Esto lo vamos a hacer en el correr de los próximos días. Derogación del impuesto a las rentas personales de las jubilaciones y pensiones, de las pasividades. Pero el gobierno nacional está absolutamente convencido de lo que ha actuado en la reforma tributaria, de forma tal que pague más quien tiene mayores ingresos, quien gana más, y pague menos quien tiene menos. Por lógica, quien más gana tiene más que quien menos gana. Y atendiendo a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, queda claro que las jubilaciones, las pasividades, son sujeto de aplicación de impuestos. Queda absolutamente claro. Por lo tanto, junto a la derogación del impuesto a la renta de las personas físicas para los pasivos, vamos a mandar un proyecto de ley que va a agravar a las jubilaciones.
A continuación, Vázquez le cedió la palabra al ministro de Economía, Danilo Astori, para que fuera él quien explicara los detalles, el alcance de esta nueva medida.
En los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley que ya está elaborado y que se basa en dos decisiones. Por un lado, va a excluir a todas las pasividades de los cómputos que se realizan para el cálculo de dos impuestos: el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la renta de los no residentes. Como ustedes saben, en el sistema en vigencia, quienes perciben una jubilación en el país pero viven afuera, también pagan impuestos por la pasividad que reciben en el país. Entonces, la primera decisión es que vamos a excluir jubilaciones y pensiones de los dos impuestos: el cómputo para el impuesto a la renta de las personas físicas y el cómputo de la pasividad para el impuesto a la renta de los no residentes. Y la segunda decisión que contendrá ese proyecto de ley es el establecimiento de un impuesto a las pasividades, especial para las pasividades, que grava ingresos por jubilaciones y pensiones en forma independiente de los ingresos gravados por el impuesto a la renta de las personas físicas. Esto es muy importante tenerlo claro, porque no hay acumulación entre los ingresos gravados por el impuesto a la renta personal y el nuevo impuesto. Son cálculos independientes. Ahora, si hay un pasivo que percibe varias pasividades de diversos orígenes, esas pasividades sí se acumulan para el cálculo del nuevo impuesto. La metodología del nuevo impuesto es muy similar a la que ustedes ya conocen. Es un impuesto por franjas, con tasas progresionales. Esto quiere decir que cada tasa se aplica a cada franja. De modo de tener realmente justicia tributaria, porque quienes aparecen relativamente más gravados son los ingresos más elevados. Las franjas y las tasas van a ser las siguientes: hasta 8 bases de prestaciones, que es el equivalente a 14.200 pesos, no va a haber impuesto. Esto es, este es el mínimo no imponible. Llamo la atención de que tenemos hasta 8 bases de prestaciones. En la formulación actual, el mínimo no imponible son 5 bases de prestaciones, más una más para los pasivos por gastos de asistencia médica. Ahora vamos a elevar ese mínimo no imponible, como decía el señor presidente, a 8 bases de prestaciones equivalentes a 14.200 pesos.
¿Cómo serán las franjas entonces en el nuevo tributo? Hasta 14.200 pesos los ingresos mensuales por jubilaciones y pensiones estarán exentos del impuesto. De 14.201 a 26.625 pesos por mes, la tasa será de 10%, y de 26.626 hasta 88.750, la tasa es de 20%. De ahí para arriba, si los ingresos mensuales por jubilaciones y pensiones totalizan más de 88.750 pesos, la tasa será de 25%. El ministro destacó que las tasas efectivas que surgen de dividir el impuesto resultante de la aplicación de las tasas progresionales entre el total del ingreso por jubilaciones y pensiones, las tasas efectivas son sustancialmente menores a esas tasas nominales, particularmente en los sectores cuyos ingresos se incorporan en los primeros tramos de la escala gravada. ¿Cómo es esto? Bueno, para ingresos mensuales de 20.000 pesos, ustedes saben, acabamos de decirlo, la tasa será de 580 pesos, sin embargo, la tasa efectiva será 2,9%. Ese es uno de los ejemplos que manejó el ministro. Para un caso de ingresos mensuales de 30.000 pesos, la tasa del impuesto que se crea ahora es de, lo decíamos, en el caso de 30.000 pesos, una tasa de 20%. O sea, esta persona pagaría 1.917 pesos con 50. ¿Pero qué implica eso como tasa efectiva? 6,4%. Y en otro ejemplo que también se manejó, en el caso en que hubiera ingresos mensuales de 40.000 pesos, allí lo que se pagaría por este impuesto sería 3.917 pesos con 50, lo que equivale a una tasa efectiva de 9,8%. Otro dato que el ministro suministró ayer es que, según los cálculos que ha hecho el gobierno, con el diseño propuesto, aproximadamente el 87% de los pasivos del país, incluyendo todas las cajas de previsión social, no pagará el impuesto de asistencia a la seguridad social. Serán unos 605.500 pasivos que no pagarán este impuesto, mientras que lo pagará solo el 13%, o sea, 92.400 pasivos. Por otro lado, algo más del 96% de los pasivos del país o no pagarán el impuesto o pagarán una tasa efectiva menor al 5%.
La primera llamada del día.
Nos interesa meternos en esta novedad desde distintos ángulos y para hacerlo en primer término vamos a consultar al propio oficialismo. Estamos con el diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Diputado, buenos días.
Buenos días.
Recién escuchábamos al presidente Tabaré Vázquez explicando por qué se había resuelto derogar el impuesto a la renta aplicado a las pasividades. Decía que eso se hacía debido a que el hecho de que hubiera fallos contradictorios de la Suprema Corte acogiendo recursos de inconstitucionalidad en unos casos y rechazándolos en otros, bueno, generaba una situación de desigualdad con pasivos exonerados del impuesto y otros que tenían que pagarlo, que había que corregir. Ahora, la pregunta siguiente, diputado, es ¿por qué se opta por este impuesto con esta formulación? ¿Por qué, además de la derogación, se crea este impuesto con esta forma?
Bueno, precisamente el hecho de tener fallos distintos obligaba, y ya lo habíamos dicho, a que el gobierno reconstruyera la integralidad, la lógica y los equilibrios del sistema tributario. Por lo tanto, era necesario un nuevo instrumento para poder hacer efectivo lo que nosotros entendemos como justicia tributaria, esto es, que se pague en función de la capacidad contributiva de cada uno de los uruguayos. En el tema de las pasividades, pese que ahora está claro de que es absolutamente constitucional la aplicación de tributos, incluso de un tributo como el impuesto a la renta de las personas físicas, se optó para poder igualar todas las situaciones a excluir del cálculo del impuesto a la renta de personas físicas a las pasividades y crear un impuesto que tiene como destino, y su propio nombre lo indica, un impuesto solidario de asistencia a la seguridad social.
Ese es un primer punto, ¿verdad? ¿Por qué se aclara que el impuesto tendrá como destino la asistencia a la seguridad social? ¿Ahí se está buscando salvar una de las posibles objeciones de inconstitucionalidad?
Bueno, diríamos de que fue una posición minoritaria, incluso en los fallos en que declararon la inconstitucionalidad, el hecho de ampararse en el artículo 67 de la Constitución. Pero de cualquier manera, creemos que es conveniente dejar establecido, dado que la política de este gobierno de ir mejorando paulatinamente las facilidades menores, como bueno, ya se ha explicado y hoy seguramente también se explicará en la interpelación, ese tema de seguir mejorando las facilidades menores, creo que es oportuno de decir de que la recaudación de este tributo que rige sobre las pasividades, sobre todas las pasividades, bueno, también tendrá como destino reforzar esa política del gobierno de mejorar las pasividades menores, dado que son solamente las pasividades mayores de 14.200 pesos, que son una minoría en el país, las que van a pagar este impuesto de asistencia a la seguridad social.
Claro, pero mi pregunta es si se estaba también pretendiendo cuidar una posible objeción de inconstitucionalidad, porque recordemos que el artículo 67 de la Constitución dice en uno de sus incisos que las asignaciones de jubilación y pensión se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados. Acá se está cuidando de que este tributo vaya específicamente a financiar jubilaciones y pensiones, ¿es eso?
Teniendo en cuenta de que es un tributo exclusivamente para pasividades, el destino es la asistencia a la seguridad social. Recuerdo que en el impuesto a la renta de personas físicas no había afectación especial para ninguno de esos ingresos tributarios provenientes del tributo. En este caso es específico a la para pasividades servida por organismos de seguridad social. Entonces se complementa diciendo que el destino también será la seguridad social.
O sea, por ahí se despeja entonces una posible objeción de inconstitucionalidad. ¿Y por qué se establece un mínimo no imponible más alto que el que hasta ahora existía para el impuesto a la renta aplicado a las pasividades?
Bueno, nosotros habíamos adelantado, incluso en la propia ley, que esta era una ley, una reforma dinámica que iba a tener cambios que iban a profundizar los criterios de equidad, de eficiencia y de estímulos a la inversión. En este caso en particular, y tal como también está anunciado para los activos para el mes de julio, iba a haber aumentos del mínimo no imponible, iba a haber mayores deducciones, iba a haber otro tipo de medidas que mejoraran todavía aún más la propia equidad que era el fundamento del nuevo sistema tributario. En este caso, que había, por los fallos contradictorios de la Corte, y esto hay que recordarlo, es ese tema el que obliga a crear este nuevo tributo, también teníamos que aplicar ese criterio de beneficiar siempre a aquellos que perciben menores retribuciones. Con este tema quedan varios miles de pasivos sin estar incluidos con ninguno, o sea, ya no están en el impuesto de renta de personas físicas y tampoco van a quedar en este nuevo impuesto porque el mínimo es sustancialmente superior al que rige para el impuesto de renta de personas físicas.
Sí, porque recordemos que hasta ahora las pasividades pagaban las mismas tasas y las mismas franjas que los ingresos, por ejemplo, provenientes de un salario, ¿no? Ahora se modifica eso.
Exactamente, se hace una nueva escala, también progresional. Esto quiere decir que cada tramo se aplica sobre los montos que superan ese tramo. Si alguien gana, por ejemplo, usted decía que hasta 14.200 pesos no hay impuesto, o sea, la tasa es cero, de 14.200 a 26.000 pesos es 10%. Pero si alguien gana 15, solamente va a pagar el 10% sobre los 800 pesos que van de 14.200 a 15.000. Uh-huh. O sea, solamente va a pagar 80 pesos.
Pero al establecer, digamos, un sistema diferente de escalas y de tasas al que rige para los salarios, para las rentas del trabajo en actividad, lo que se está procurando es salvar otra de las posibles objeciones de inconstitucionalidad, porque se había hablado en los fallos que declararon la inconstitucionalidad de que se estaba afectando la igualdad ante las cargas tributarias.
Bueno, por eso mismo nosotros decimos que esto tenía que recoger los fallos contradictorios que había surgido de la Suprema Corte de Justicia, 13 de los cuales habían considerado la inconstitucional, los primeros 13. Dentro de esos argumentos, uno de los argumentos manejados había sido el artículo 8 de la igualdad ante la ley, precisamente diciendo de que no se podía tratar igual a los pasivos que a los activos. Bueno, entonces, por eso decíamos nosotros en su momento que debíamos esperar una serie de fallos. Este argumento, que fue un argumento utilizado en esos fallos y que se sigue utilizando por quienes están en este momento en la minoría de declarar la constitucionalidad del tributo, hace que también se contemple de que sea un tributo con una formulación distinta a la de los activos.
O sea, se trata tributariamente de manera desigual a situaciones que son desiguales. Se pone cuidado en eso.
Exactamente. Pero eso hay que tener en cuenta que esta modificación, porque es una exclusión de este concepto de rentas del impuesto a la renta de personas físicas y la creación de un nuevo impuesto específico para las pasividades, implica una mejora sustancial para el conjunto de los pasivos de medianos y mayores ingresos. No toca para nada a los de menores ingresos, que ya no estaban gravados con el sistema anterior y que tampoco lo van a estar ahora. Pero significa también una renuncia fiscal importante del Estado para ese núcleo de pasivos que estaba en situaciones intermedias, digamos, en lo que era el monto de sus pasividades, y que va en el mismo sentido de lo que va a pasar luego con los activos cuando se conozcan también las mejoras que va a tener el sistema, que como siempre habíamos dicho, va a tener cambios, pero esos cambios van a ser en el mismo sentido, sin retrocesos, sin desvíos del objetivo final, que es conseguir un sistema tributario mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más solidario.
Y la última pregunta por hoy, diputado Asti, usted acaba de mencionarlo, lo mencionó ayer también el ministro Astori, esta formulación de este impuesto de asistencia a la seguridad social implica, en la comparación con el impuesto a la renta anterior aplicado a las pasividades, una renuncia fiscal de 40 millones de dólares.
Exactamente.
¿Cómo se financia? Quiero decir, porque a esta renuncia fiscal de 40 millones de dólares hay que sumarle los aumentos del gasto público que están previstos para el año que viene, de unos 500 millones de dólares, ¿no? 200 que ya venían del presupuesto y otros 325 que se incorporan en la rendición de cuentas. Por otro lado, va a reformularse el impuesto a la renta también a los activos, y allí algo menos se recaudará. ¿De dónde sale la plata para todas estas medidas?
Bueno, el dinero, todo sale precisamente de tres orígenes que ya lo hemos comentado, que es el aumento de los ingresos públicos por el aumento de la actividad, la mayor eficiencia de los organismos recaudadores, ya sean esto Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Dirección General de Aduanas, y el importante ahorro de la carga de la deuda pública, de los intereses de la deuda pública, que es lo que permite tener un espacio fiscal que cuando se formuló el proyecto de rendición de cuentas, que lo tendremos ya presentado seguramente la semana próxima en el Parlamento, ya se tenía previsto de que iba a haber una renuncia fiscal, porque estaba anunciada previamente, prácticamente desde que se votó la ley, de que iba a haber mejoras mejoras en el sentido de equidad de esta reforma tributaria de carácter dinámico. Y bueno, hay previsto también, tanto para los activos como para los pasivos, mejoras que permitan mejorar esa equidad en función de, bueno, del buen resultado de las políticas macroeconómicas aplicadas por este gobierno, que ha permitido generar espacios fiscales que puedan, al mismo tiempo que mantener el equilibrio fiscal, ir realizando las promesas que se habían concretado con la población, entre ellas el conseguir el 4.5% para la educación pública, mejorar la salud, y en el tema de la tributación, bajar la presión tributaria fundamentalmente de los sectores de menores ingresos.
Diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, le agradezco su participación esta
mañana.
Gracias,
Cotelo. Hasta pronto.